En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y como cada miércoles vamos a echar cuentas, cifras que llaman nuestra atención y que encontramos, por ejemplo, en forma de descuentos, porque hoy arranca la iniciativa Miércoles al Cine, organizada por productores, distribuidores y salas de cine.
Hasta el próximo 15 de abril, descuentos en las entradas de los miércoles. El precio final lo va a fijar cada sala y en nuestro paseo de taquilla en taquilla nos hemos encontrado entradas que oscilan entre los 3,70 y los 4,90. Por lo que lo mejor es que os hagáis la idea de que os va a salir 5 euros la entrada y que es rentable. ¿No? Hay que hacerse la idea de que si vamos al cine, en esta iniciativa Miércoles al Cine, 5 euros van a caer. Por cierto,
más o menos,
gastamos más en teléfono que en ocio y cultura. 78 euros al mes de nuestros ingresos van a esas entradas de cine, de teatro o de un concierto. Y nos gastamos en teléfono al mes 84 euros. Son datos que nos deja el estudio Come Nóminas, donde nos cuentan en qué se nos va lo que ingresamos.
Los madrileños somos los que más pagamos por el recibo de la comunidad de vecinos. De media, abonamos 107 euros, cuando los cántabros se quedan en los 45 o los extremeños en los 53. También los madrileños nos gastamos más en salir a comer fuera de casa.
Nos dejamos 75 euros al mes en restaurantes o bares, casi el doble que los riojanos o gallegos. Un estudio que vamos a repasar al detalle a partir de las 10:30.
Y una cifra para celebrar: cumple 25 años la Fundación Jóvenes y Desarrollo, un cuarto de siglo apostando por la educación de los más desfavorecidos. Ellos trabajan y ponen en marcha diferentes acciones para reducir números que no nos gustan.
...800 millones de personas no tienen cubiertas sus necesidades alimenticias básicas. 1.100 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día. 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los 5 años por causas evitables. El 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del planeta.
Esta mañana nos vamos a pasar por su sede, la sede de la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil para conocer su trabajo y para averiguar cómo van los preparativos de la fiesta de celebración de esos 25 años que será esta tarde.
Y en estas 4 horas de radio también sacaremos tiempo para conocer a 94 madrileños. ¿Quiénes son? Pues los nuevos vecinos que llegan al barrio de Tempranales, en San Sebastián de los Reyes.
Estrenan vivienda y estaremos con ellos en la recta final de Hoy en Madrid.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Hasta las 2 de la tarde os acompañamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Os contamos todo lo que sucede en nuestra región y nos fijamos también en nuestras secciones habituales.
Y además vamos a seguir los pasos de gente creativa, de madrileños que han desarrollado ideas, proyectos en esos viveros, por ejemplo, municipales, ese vivero de Vicálvaro, y que han creado herramientas útiles, en este caso para muchos padres, para muchas madres que tienen que lidiar con esas rabietas diarias de los más pequeños, que ya sabéis
que son una locura,
que se nos enfadan por cualquier cosa, o porque no quieren comer, porque no quieren dormir, porque les asusta algo. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
Vamos a hablar de un videojuego que está diseñado específicamente para ayudar a los niños a combatir esos miedos y rabietas. Su desarrollo parte de una idea de Flup, que es una empresa española que lleva ya tiempo comercializando material educativo, muñecos y libros, y que lo que hace es enseñar a los padres cómo apoyar a los hijos para que combatan esos miedos infantiles. Así que nos vamos a encontrar con varios personajes, con colchón, con culito de rana, con edredón y con gamberro en esta aventura para superar miedos y rabietas. Y los niños que tengan miedo, por ejemplo, a la oscuridad, o aquellos que tengan pavor al médico, pueden superar estos traumas con la ayuda de este videojuego que, como decía, ha sido creado por jóvenes emprendedores del vivero de Vicálvaro.
Conoceremos esta iniciativa a partir de las 11, pero también vamos a conocer otra que también va enfocada a los más pequeños, va enfocada también a los padres, y en este caso es para crear cuentos a través de una aplicación.
Imaginaros que de repente Caperucita ve a lo lejos a los tres cerditos que luchan sin descanso por construir una gran casa donde vivir los tres juntos, y además lo hacen con la ayuda del lobo feroz.
¡Uy, va! ¡Menudo cambio de cuentos!
Cambia el cuento, se mezclan los cuentos. ¿Sí?
Hay más cosas. Caperucita que va de camino a casa de su abuelita y, aunque no da crédito, decide ayudar. Y su abuelita además también se marcha a ayudar. Todo esto es posible gracias a una aplicación que se ha creado, que es nueva, que acaba de presentarse, y que además permite a los niños y a los padres adaptar pues esos cuentos a los tiempos modernos. Y además hay la oportunidad de crear una cuentoteca donde vamos a registrar esos cuentos que han creado los usuarios con la ayuda de niños y padres o los centros educativos.
Eso está bien, ¿no? Porque a veces te inventas un cuento, le creas imaginación
y te queda muy
y luego
bonito.
Pasan tres semanas y te dice el pequeñajo:
Cuéntamelo otra vez.
No, en el que pasaba esto, que la abuelita también. Y tú ya no te acordabas lo que la trola que le habías metido, claro.
Sí, pero es que los niños tienen mucha memoria y efectivamente les gusta siempre el cuento contado de la misma manera.
Pues está bien, ¿no? Nos guardamos esa versión que hemos hecho.
Esa cuentoteca a la que pueden tener acceso más usuarios, donde se puede opinar, donde se puede además puntuar. Así que enseguida conoceremos estas dos iniciativas nuevas para ayudar, en este caso, a superar miedos y rabietas, en este que anunciábamos ahora, para convertir los clásicos nuevos en algo más original.
Mira, oye, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
A lo mejor habría que estar pendiente, no vaya a ser que tengamos ahí algún joven autor en estas aplicaciones de cuentos que después, oye, cuando vaya pasando un poquito el tiempo, publiquen una gran obra.
Hay que estar atentos, sí, porque esto de escribir se revela muy pronto. La gente que escribe, yo creo que empieza muy prontito a escribir.
Y en nuestra sección habitual de libros tenemos un desembarco auténtico.
Sí, es una guerra que, bueno, estuvo silenciada allá por los años finales de los años 50, la guerra de Sidi Ifni. Recordáis que aquí tuvimos un ensayo hace unos meses, ¿no?, de Chávez Nogales, hablando. Fue silenciada, bueno, fue un tanto absurda, fueron allí a morir muchos jóvenes soldados. Lo que tenemos sobre la mesa es la última novela de David Torres, Todos los buenos soldados, y ese título está tomado de una composición musical del siglo XVI que también vamos a oír, interpretada por Jordi Savall, de Mateo Flecha, el viejo se llamaba el autor. Él la ha tomado desde ahí, y bueno, sale Gila, Miguel Gila. ¿Sabéis por qué? Porque fue...
Es la guerra.
Claro, sí, eso, que me la paré un momento.
Oiga, está el enemigo, que se ponga. Bueno, pues eso sí. En el año 57, la Nochevieja, fueron Carmen Sevilla y él, digamos, obligados, entre comillas, allí a actuar a las tropas. David Torres parte de esa anécdota y la convierte en toda una intriga. Envuelve a Miguel Gila en un caso de asesinato. De
¡madre mía!
Asesinatos, si se mete en un libro.
Qué original, ¿no?
Sí. Y es un homenaje a todos esos pobres soldaditos que tuvieron que ir allí con armas defectuosas, que prácticamente o no disparaban o se les disparaban,
que iban condenados,
les explotaban,
¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, a través de la clave humorística y también clave de novela negra, mezcla la historia ambientada en un episodio histórico con claves de novela negra. Es muy interesante.
Pero curioso, ¿no?, que aparezcan también esos personajes conocidos por todos, como por ejemplo Miguel Gila, en este tipo de historias. Pues novela negra, con humor, que tendremos también en nuestra biblioteca, Todos los buenos soldados. Estaremos también en un concierto solidario al que recomendamos que os acerquéis mañana a la Sala Lemon, a beneficio de proyectos de investigación de cáncer infantil, la Fundación Cris contra el Cáncer. y también la unidad móvil que nos está esperando en este mismo instante. Así que casi que nos vamos, no vaya a ser que lleguemos tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Tomo. ...101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que nos depara el futuro? Podría ser, yo creo, que uno de nuestros mayores interrogantes. Es una pregunta, además, que yo creo que nos hacemos, ¿no?, en todas las etapas de nuestra vida. Pero tal vez haya una crucial, el momento en el que decidir cuál va a ser ese estudio que nosotros realizamos. Vamos a ir a la universidad, ¿qué carrera?
Hasta Villaviciosa de Odón nos vamos esta mañana, nos vamos a acercar para encontrarnos con jóvenes que están precisamente en ese momento de su vida. Segunda convocatoria de orientación universitaria en el Eurocolegio Casbi. ¿Cómo será el ambiente? Uh-huh. ¿Cuáles son las dudas? ¿Qué les preocupa a los estudiantes? ¿Qué quieren preguntar? Pues vamos a comprobarlo.
Claro que sí, lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra unidad móvil. Allí están ya Pedro Sánchez Noriega, María José Francisco. Muy buenos días, María José.
Buenos días. En unas jornadas que estos días, o por lo menos concretamente el día de hoy, yo creo que son un poco especiales, en el sentido de que los alumnos han dejado de seguir sus clases como habitualmente lo hacen, para hacer una pequeña pausa. No podemos decir parón porque no lo es, pero sí que es una pausa porque todo esto ahora mismo está lleno de alumnos de primero de bachillerato. Van por turnos a partir de las 11:30 llegarán los de segundo de bachillerato, y digo yo que están haciendo una pausa precisamente porque el ambiente es distendido, porque han venido aquí a resolver muchas de sus dudas, aunque posiblemente no las resuelvan justo en este momento, pero de aquí sí que se llevan a casa mucha información que les va a servir para luego valorar, pues quizás en su entorno más cercano, que es el de sus padres o sus hermanos, para que les asesoren y les puedan, pues al fin y al cabo, orientar, ¿no?, que es para lo que están aquí en estas jornadas, en las que, por cierto, hay representaciones de las principales universidades públicas: la Autónoma, la Politécnica, la de Alcalá, la Carlos III, también está el CEU San Pablo, Francisco de Vitoria, Alfonso X el Sabio, en fin, que opciones, desde luego que hay muchas. Lo que yo ya no sé si esto lo va a poner más fácil o más difícil, porque luego la elección hay que estudiársela bastante.
Oh, depende de la nota también.
Eso también. En cualquier caso, tengo conmigo a José Vicente Belizón, que es coordinador de bachillerato. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo estaba diciendo que la de hoy es una jornada un poquito especial, que no es que vayan a hacer un parón en las clases, pero sí una pausa de una manera distendida, y que les va a venir muy bien para, bueno, pues hacer lo que están haciendo, ¿no? Ir de stand en stand y quizás empezando a aportar un poquito de soluciones a las dudas que hay a estas edades.
Sí, la verdad es que las dudas son muchas. Hay algunos que todo es una gran duda. No hay más que verles que van picando de universidad en universidad sin saber exactamente qué es lo que van a hacer. Y hay otros que, sin embargo, pues lo tienen muy claro. Me preguntan a mí en qué universidad hay esta u otra carrera, y van directamente a ver las opciones que hay dentro de la oferta.
Es la segunda convocatoria que hacéis de estas jornadas de orientación universitaria aquí en el Eurocolegio Casbi. En principio, yo creo que incluso os ha sorprendido la aceptación que está teniendo por parte de las universidades que quieren participar. Contabais con que iban a venir 16, nos encontramos con 20, no está nada mal la cosa.
Sí, de hecho hay algunas universidades que, la verdad es que no sé cómo, pero se han enterado de que organizábamos las jornadas, y ellos mismos se han ofrecido a venir. El año pasado fue la primera vez, nos sorprendió bastante que tenía mucha aceptación. De hecho, hubo algunas universidades que, pasadas las jornadas, nos echaron la charla de por qué no les habíamos invitado, ¿no?
Sí. Bueno, todo un éxito, por tanto, por esas universidades que yo decía públicas también quieren participar, y también porque, bueno, una de las alumnas hace un poco decía: oye, profe, es que esto está muy bien.
Sí, está. La verdad es que nos sorprendió también gratamente que nuestros alumnos, que les pasamos después una encuesta para ver su grado de satisfacción, fue muy, muy positivo.
Yo no sé si se puede decir que haya alguna tendencia de hacia dónde se pueda tirar más. Quizá no tanto, bueno, no sé si a lo mejor a ingenierías.
Sí, quizá llevamos unos años, los últimos años, donde está más de moda ser ingeniero o hacer alguna carrera científica. Pero bueno, luego hay muchos alumnos que empiezan a estudiar bachillerato de ciencias, digamos, y, y al final acaban haciendo una carrera que no es tan científica, se declinan más por administración y dirección de empresas, empresariales, alguna carrera de ese estilo. Pero sí es más habitual, o tenemos nosotros más alumnos de ciencias que del grupo de asignaturas de letras.
Claro, la pena es que también se da la circunstancia, sobre todo para aquellos que tenemos pues primos, sobrinos al lado y están un poco en esta edad, la pena de la nota, de que muchas veces sí, esa nota de corte supone que se queden con las ganas de poder hacer la carrera que realmente querían.
Sí, pero bueno, la vida está llena de decisiones que hay que tomar, y si al final la decisión que hay que tomar no es por uno mismo, sino porque no ha llegado al nivel que, bueno, es una cuestión de oferta y demanda, no es una cuestión de que sean mejores o peores alumnos. Si la decisión hay que tomarla por otras razones, pues que sea para bien.
Está previsto que hoy acudan aquí alumnos muchísimos, porque estamos hablando del bachillerato de este colegio en el que nos encontramos ahora, de Villaviciosa de Don, pero también tenéis otra sede en Boadilla. ¿Ambos vendrán aquí?
Sí, en total unos 250 alumnos entre el primero y segundo de bachillerato a lo largo de la mañana.
Deducimos que seguiréis haciendo estas jornadas, ¿no?
Sí, han tenido éxito y año a año las iremos repitiendo.
Bueno, está claro que son muy, pero que muy prácticas, y eso nos lo ha contado José Vicente, sí, claro, al frente de la coordinación del bachillerato de este Eurocolegio Casbi, pero también nos lo van a contar ellos, todos esos alumnos de primero, por eso de que, bueno, pues a primera hora de la mañana, esto va por turnos y han sido los primeros en estar aquí buscando información, y ahora hablo con, buenos días.
David.
David, ¿por dónde van tus miras un poquito?
Un poco más hacia la ingeniería, la ciencia, pero no por una cuestión de... O sea, me gusta, pero al final es una opción más, es lo que más salidas me parece que tiene.
Va a lo práctico.
Entonces, pues...
Eso es, que tú, está diciendo Sergio desde el estudio, que vas a lo práctico.
Claro, obviamente, pues... Hombre, a ver, tiene que gustarte, ¿no? Porque si no te gusta lo que vas a estudiar, no tiene sentido. Pero dentro de lo que te gusta, vete a algo que te parezca que tiene opciones.
O sea, que ahora mismo, tú, por ejemplo, dentro de las ingenierías...
Casi cualquiera.
Cualquiera.
Igual tiro más por una ingeniería civil, una arquitectura o algo de eso, pero...
Abierto a posibilidades. Bueno, pues yo creo que casi todos los que están aquí están abiertos a muchas posibilidades. En tu caso, ¿cómo te llamas?
María.
María. En tu caso, a la hora de hacer la elección del bachillerato, ¿ciencias, letras?
Ciencias, pero me he metido por internacional, que también supone un poco más de esfuerzo y eso.
Claro, háblanos un poquito de lo que supone meterse en internacional, ya que hablas de esfuerzo, ¿supone sacarse los dos a la vez, el internacional y el nacional?
Sí, nos sacamos tanto la selectividad como el título de internacional unidos, por si como las notas del internacional llegan posterior a la selectividad, pues no sabemos si estamos aprobados o suspensos, por lo que tenemos que hacer la selectividad para no quedarnos sin nota.
¿Eso también os duplica el número de asignaturas?
Sí, bueno, intentan compaginarnos las asignaturas para que nos valgan tanto para el internacional como para el nacional, pero sí tenemos una carga de trabajo sobre todo.
¿Qué te parecen estas jornadas de orientación?
Pues la verdad es que muy bien, he visto varias universidades que podrían valer para lo que yo quiera hacer, así que muy bien.
Vale, pues cuéntanos, ¿qué es lo que tienes en mente que quieras hacer?
Pues la verdad es que me gusta mucho marketing, y además he visto una universidad que tiene marketing con publicidad, que también me gusta, pero también tengo la posibilidad de ADE, no sé, no lo tengo claro del todo, pero eso es lo que más me gusta.
Y después, ahora, pues eso, estás cogiendo información, te están dando folletos, catálogos informativos, después llega la labor de ir a casa, y me imagino que contrastar todo eso con tus padres o con tus hermanos.
Sí, con mis padres, habrá que hablar también de la pública, la privada, pero bueno, supongo que también me dejarán un poco elegir, y si se lo pueden permitir, pues una privada.
Vale, y eso que, fijaros lo que acaba de decir ella, se contrapone un poquito con lo que me comentaban antes, que me decían curiosamente, claro, estamos hablando de un Eurocolegio que es privado, pero que los alumnos de aquí, la mayor tendencia, sí, por la experiencia que tuvieron la edición pasada, es a la pública. Hablan de la gran calidad que se van a encontrar en las universidades públicas y el gran tirón que tienen aquí, sobre todo, pues la Rey Juan Carlos, sí, las que están un poco también por cercanía, o mismamente la Politécnica, por el hecho de que las ingenierías tiran mucho. En el caso de... ¿Hola?
Hola.
Hola.
Me llamo Ana.
En el caso de Ana, ¿hacia dónde tiras?
No sé muy bien lo que quiero estudiar, pero... Me iría sobre todo, supongo, que a una pública si me da la nota, porque siempre tiene mayor prestigio. No sé.
Pero ¿y carrera? ¿Qué carrera elegirías?
Ahora quiero economía. Economía. Pero tampoco estoy muy segura.
Lo de la hora quiero es que todo puede cambiar.
Es que va cambiando.
Cosa, así que no.
Sí.
No me fíes mucho porque no sé.
Vale, ¿por qué procesos has pasado? En el ahora quiero economía que hubo en años anteriores.
Antes quería ser periodista y presentar unos informativos.
Ajá.
Luego marketing y publicidad. Y ahora que estoy dando economía en clase, pues me estaba llamando mucha la atención. Pero no sé, ya el año que viene que. ¿Qué es lo que me va a gustar?
Pues que se convierta en periodista especializada en economía y así va uniendo.
Claro, también.
Vocaciones.
También, eso por ahora, pero como luego queda el siguiente año de bachillerato y que serán las jornadas otra vez,
pues ya veré. Y a lo mejor doy cosas el año que viene que me, en otras asignaturas que también me gustan más. Así que.
Bueno, pero es buena señal, ¿no? Sí. Es señal de que estás abierta a todo y que dices, bueno, ahora me identifico con la economía y a lo mejor otro año encuentro otra asignatura, otra rama que también me esté llenando, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, pues, ¿con quién hablo ahora?
Me llamo Carmen.
Con Carmen. En tu caso, ¿hacia dónde vas?
Pues yo quiero irme por marketing o relaciones internacionales, algo de comercio exterior. Y con idiomas y tal.
¿Y ya has mirado por aquí toda la oferta que hay?
Pues sí, la verdad es que con idiomas hay una universidad que te lo hace todo en inglés, así que está muy bien. Y luego, en general, todas están bastante bien para la carrera que quiero, así que está muy bien.
El poquito tiempo que puedas llevar aquí, ¿te está pareciendo práctica esta jornada?
Sí.
¿Has sacado parte?
Está muy bien. La verdad es que está muy bien organizado y la verdad es que es muy útil para nosotros porque todavía no sabemos muy bien lo que queremos hacer, pero nos da una idea.
Vale, pues muchas gracias. Que salgas de aquí con las ideas por lo menos algo más claras.
Gracias.
Vale. Bueno, pues gracias a ellos y también a una de las representaciones, como yo decía antes, de esas universidades públicas, porque en este caso voy a hablar con Óscar Sanz, que le voy a interrumpir un poquito de esa tarea que tiene aquí,
bueno,
con los alumnos
que
le están haciendo preguntas, porque él representa la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante de la Universidad Autónoma. Muy buenas, Óscar.
Hola, buenos días.
El año pasado estuvisteis ya en esta convocatoria y este año repetís.
Sí, estuvimos ya el año pasado aquí también.
¿Y qué tal está yendo? ¿Cuáles son las mayores dudas que ves de los chavales?
Bueno, son muchas las dudas que tienen.
¿Sí?
Son muchísimas, sí.
¿Se ve una clara orientación a algún tipo de carreras más que a otras?
A ver, todavía no. Se ve orientación a ramas de conocimiento. Todavía no tienen muy claro qué es exactamente lo que quieren estudiar. Van teniendo un poquito más claro si son ciencias, si son humanidades, y excepto algunos que son como muy vocacionales, por ejemplo, pues medicina o algunos otros estudios parecidos, la mayoría de ellos todavía no tienen muy, muy definido qué es lo que quisieran estudiar.
Vosotros sois, pues como lo he citado antes, ¿no?, una oficina de orientación, de atención, que estáis pues durante todo el curso en la Universidad Autónoma y que no dudáis en salir a la calle, a ferias o a encuentros como este, precisamente para asesorar en lo que podáis a esos futuros alumnos.
Eso es, nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma, tenemos oficinas de información dentro de la universidad y durante todo el año estamos saliendo a los centros educativos a participar en ferias, a dar charlas, a participar en conferencias, a ayudar al trabajo de los profesores y de los orientadores de los centros.
Y por supuesto, pues hoy tenían que estar aquí. Y es que como ya le he dejado así a medias, ya te saludo, muy buenas, ¿eres?
Hola, soy Alejandro Nistal.
Alejandro, es que Alejandro venía a este stand en el que yo le he robado así un momento a Óscar, porque venías a preguntar en la Universidad Autónoma sobre qué.
Sobre las carreras de medicina, fisioterapia y bioquímica.
¿Ah? O sea que lo tienes, me da la sensación, muy claro.
Ciencias de la salud.
Y estás en primero de bachillerato también. ¿Crees que te saldrás de esas tres o que tiene que ser una de esas tres sí o sí?
De momento yo creo que va a ser una de esas tres, pero en el último momento puede que cambie.
Depende de la nota.
También, entre otras cosas.
Y a partir de aquí, lo que yo digo siempre, que luego esto te lo llevas a casa y a dilucidar con los padres sobre la elección definitiva, ¿no?
Sí, mis padres también tienen bastante que ver en lo que voy a elegir.
Posiblemente sean esas ramas que vas a elegir parte también de lo que ejerce la familia, ¿o no?
Mi padre es veterinario, pero mi madre no tiene nada que ver con nada de biología.
Vale, bueno, pues que tengas mucha suerte.
Gracias.
¿Y que sí?
Muchas gracias a todos estos alumnos y también, bueno, pues a este Eurocolegio en estas jornadas orientativas donde se van a dar cita, pues los alumnos, ¿no?, de este propio centro en el que nos encontramos, de Villaviciosa de Odón, también del de Boadilla del Monte. Y decir simplemente que esta es la antesala de lo que cualquiera de los alumnos y jóvenes que nos puedan estar escuchando en este momento, pues va a venir después. Y lo digo porque después hay más convocatorias, por eso de que está Unitour, está Aula, y bueno, pues uno es como a finales de este mes, el siguiente es como el 19 de febrero.
Sí, Unitour el 21 de enero y las puertas de Aula se abrirán a partir del 19 de febrero.
Eso es. ¿No? Eso es. Así es que, mientras tanto, vuelvo de nuevo con José Vicente Belizón. Muy buenas, José Vicente.
Hola, otra vez.
Para decirte que después del recorrido que hemos hecho por aquí, desde luego que la labor que estáis haciendo es la que tenéis que hacer, que es la de dar un asesoramiento más allá de lo que son meramente las clases y que son los que los chavales necesitan a estas edades.
Sí, así es. Esto es un primer paso. Lo repetimos en segundo de bachillerato. Y luego, pues bueno, nuestra labor no acaba ahí. No es simplemente mostrarles lo que hay, sino que luego nosotros, el departamento de orientación y yo, que también echo un cable cuando puedo, tenemos entrevistas personales con los chicos hasta que toman su decisión final, que incluso muchas veces se alarga hasta después de haber hecho selectividad. Incluso en verano viene algún chico a pedirnos el último asesoramiento antes de tomar la decisión final.
Claro, pues muchas gracias, José Vicente.
De nada, a vosotros.
Y es que estamos hablando de una decisión que es muy, muy importante en sus vidas y en la que necesitan pues todo el asesoramiento posible. Así es que ahí está esa parte importante, que es la de los profes, cuando van más allá de la clase a atenderte en ese despacho y, bueno, pues a orientarte todo lo que puedan.
La duda de los estudiantes que piensan en su futuro, ¿no?
Y que
en
a todos
los
nos
estudios
pasa.
Universitarios.
Saber qué es lo que vas a hacer con tu futuro es una de las cosas que más nerviosos te ponen, pero ahí están, bueno, pues esas labores de orientación que siempre funcionan bien, y es verdad que siempre que acudimos a alguna de estas iniciativas, como por ejemplo Aula, lo decíamos, que quizás sea el máximo referente, siempre están ahí todos buscando mucha información para que esa decisión sea lo más responsable posible. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Para un momento, tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Onda Madrid.
Estamos metidos en plena cuesta de enero, lo sabéis, lo estáis experimentando. Tiempo, por tanto, más que nunca para hacer números, para en definitiva echar cuentas, que es lo que hacemos todos los miércoles hasta ahora, y comprobar si nos cuadran o no, si tenemos que empezar a recortar. Hoy os vamos a traer los datos de un informe en los que vamos a detectar cuáles son los gastos come nóminas, diríamos, de la mayoría de los españoles.
Obviamente, si pagamos hipoteca, ese es el gasto estrella, sin duda alguna. Un tercio de los gastos familiares se destinan a la hipoteca y devolución de otros préstamos. Unos 584 euros al mes. Eso sí, no vivís en Madrid, porque los madrileños pagamos mucho más. Además, la nómina se ve fuertemente golpeada por los gastos de alimentación, 311 euros, transporte 148 euros y suministros del hogar 85 euros.
Lo curioso del caso es que la mayoría de las familias desconoce cuáles son exactamente esos gastos, cuánto dinero destinamos a cada una de esas partidas. Y claro, esto hace que sea más difícil ahorrar, porque el primer paso siempre es hacerse un presupuesto y no salirse de él, cumplirlo. Tan solo el 9% de los españoles lo consigue, para intentar quedarse con algún ahorro extra, con algún euro de más en el bolsillo.
Los madrileños, aparte de ser los que pagamos más hipoteca, el que tenemos la hipoteca más alta,
604 euros de media al mes.
Nos gastamos mucho en la comunidad de vecinos. Pagamos un recibo de unos 107 euros, el doble de lo que pagan, por ejemplo, los extremeños. Nos gastamos más también en salir a comer a restaurantes.
Y un dato curioso, nos gastamos más en teléfono, 84 euros, que en ocio y cultura, 78 euros al mes, o en los estudios, que nos quedamos en los 53. ¿Qué nos pierde esto de los teléfonos inteligentes? Lupina Iturriaga es la directora ejecutiva y fundadora de Fintonic.com. Muy buenos días, Lupina, bienvenida.
Buenos días.
Tenemos muchos gastos, que sorprende, ¿no? El hecho de que no tengamos muy claros cuáles son, o cuáles son las partidas, quizás las que más menos nos gastamos y de dónde podríamos ahorrar.
Claro, porque a alguno le sorprenderá, Lupina, ¿no?, que gastamos más en telefonía, ¿no?, en lo que nos cuesta el móvil, el ADSL, que a lo mejor en lo que dedicamos a salir, por ejemplo, a comer o a tomarnos un aperitivo.
Exactamente. El 85% de las familias desconoce dónde gasta su dinero. Y por eso en Fintonic.com decimos que lo primero, lo más importante, es para controlar tu economía doméstica, controlar tus gastos y poder ahorrar, es saber dónde se te va tu dinero. Tanto el efectivo como lo que vayas gastando, que estás diciendo, en ocio, o lo que estés gastando en telefonía, ¿no? Y es importante primero saber dónde se nos va el dinero, porque si no, no vamos a poder organizarnos, y ya si queremos ahorrar, pues bueno, imposible, ¿no?, sin saberlo.
¿Os ha sorprendido algún dato en especial de este estudio que habéis elaborado?
No, bueno, es importante el tema de las comisiones, ¿no? A mí por lo menos me sorprende, ya que el tema de las comisiones son gastos que a lo mejor los vemos por gastos bancarios, 16 euros al mes, o en comunidades como los canarios, pero es verdad que si no estamos cerca, o nos avisan con avisos tipo Fintonic, que te avisa si tienes una comisión, o los ciudadanos que estén muy seguros, puedes tener unos 200 euros al año de comisiones bancarias, que tú en un principio no las estimas como necesarias, ¿no? Que si quieres o crees que el teléfono lo tienes que usar, igual que si necesitamos todos comer de supermercado, las comisiones bancarias, pues es algo que a todos nos molestan y que no percibimos que podamos
llegar.
Sí, exactamente.
Porque es poca cantidad, si lo miramos al mes, pero efectivamente si lo vamos sumando, esto va incrementándose, y podemos hacer comparativas con bancos, porque no todos te cobran comisiones.
Exactamente. El 30% de los usuarios de Fintech, por ejemplo, gastan más de 600 euros al año en comisiones.
Madre mía.
La mayoría, es verdad que están en unos 200 euros, pero bueno, que ya son 200. Entonces, pues, cuando estás en descubierto, antes de llegar a descubierto, bueno, pues te vas a quedar. Todo este tipo de comisiones que te pueden ir cobrando, es importante pues estar alertas, ¿no? Por eso desde Fintonic queremos democratizar todo la economía y que te mande alertas la herramienta web, te diga, oye, cuidado, que te vas a quedar en descubierto, que es que te van a cobrar 25 euros.
que es un dinero. Ya que estamos en el banco, Lupina, hablamos, por ejemplo, de las comisiones, pero nos fijamos en la tarjeta de crédito. Hay que decir que los españoles gastan en compras con este medio de pago, la tarjeta de crédito, recuerdo, una media de 3.250 euros al año. Un tercio de se quedaría en números rojos 3 días al mes. Eso
exacto.
Es lo que estás comentando.
Sí, 3.250 euros al año, que bueno, que es una cifra, pues es importante, la tarjeta de crédito, por eso nosotros cuando ya vimos que un tercio se quedan 3 veces, o sea, 3 días al mes en descubierto, a partir del tercer día te están ya cobrando. Entonces, es muy importante intentar, uno no quedarse en descubierto, pero a veces no es fácil y por la vida nos quedamos en descubierto, ¿no? Entonces, cuando estamos, reaccionar lo más rápido posible y solventar esta posición haciendo una transferencia a otra cuenta. Y luego con el tema de las tarjetas de crédito, importante que los españoles somos muy dados a tener muchas, muchas tarjetas, más de una, ¿no? Una Amex, a lo mejor 2 Visas, y nos cobran por las tarjetas. Entonces, si no las usamos, pues nosotros desde Fintonic recomendamos, por supuesto, que se cancelen, ¿no? Hemos visto que hay, de todos estos usuarios de Fintonic, llegan a ahorrar hasta 5.000 euros al año en este tipo de gastos superfluos. Entonces, con alertas, con el control de la herramienta web o vía móvil, como sea, puede conseguir mitigar los gastos que para nosotros son superfluos o los que son obligatorios, como el supermercado. También podemos hacer técnicas pues para conseguir ir ahorrando poquito a poco.
Hemos dado esos consejos, ¿no?
¿Sí?
Ver cuántas comisiones pagamos, ver si podemos negociar algunas de ellas con el banco, ver cuántas tarjetas tenemos contratadas, tenemos en activo, ver por cuáles de estas tarjetas nos están cobrando también comisión, cuáles son gratuitas, porque, hombre, si tenemos 2 y una nos cobra el banco y otra, por ejemplo, que la hemos hecho con una entidad que es de crédito y es un supermercado, por poner un ejemplo, y no nos cobra,
claro,
pues nos quedamos con la que no nos cobren. Cosas de estas. A mí lo que me sorprende, Lupina, de este estudio Come Nóminas que habéis puesto en marcha es que es algo que sabemos, ¿no? Pero cuando se ve ya con cifras, te sigue sorprendiendo que vivir en Madrid es caro.
Sí,
los madrileños pagamos más que el resto por todo.
Bueno, por alguna cosita, sí. La
el
mayoría
agua,
de
el
las
agua
cosas,
pagamos menos,
el agua.
Según
sí,
el estudio, pero la hipoteca más cara, el recibo de la comunidad el más caro, comer fuera lo más caro.
Luego, te mueves mucho en coche, está claro que Madrid, bueno, pues Madrid es una ciudad cara, los Baleares también, pero es que no estamos haciendo nada, o sea, que no ha decidido vivir
pero
en Madrid.
Me refiero que con las cifras sobre la mesa, que a lo mejor me refiero que los madrileños tenemos que hacer un esfuerzo extra a la hora de ahorrar, ¿no? Y va por allí y de que no se nos vayan pequeños gastos, ¿no?
Y además los madrileños, importante, no somos los, vamos, de los peores con los riojanos, en el tema del ahorro, ¿no?
Pues
de los
digo.
Que peor nos organizamos en el ahorro y deberíamos hacer ya no un esfuerzo extra, porque hay gente que dice, oye, yo no quiero ahorrar, ¿no? Yo quiero gastar mi dinero, fenomenal, pero al menos controlarlo y saber dónde se está yendo, saber cuánto se te está yendo en efectivo y si es importante lo que te lo estás gastando, saber por qué vas a pagar más que tu vecino. A mí eso es lo que, como usuaria de Fintonic, como persona, ¿no? Me molestaría tener que pagar por el mismo servicio más. Entonces, estas son las cosas que desde Fintonic intentamos alertar a la gente mediante el uso de la herramienta, que no hay que por qué pagar más en telefonía si estás haciendo exactamente el mismo uso que tu vecino con tu ADSL, porque tienes técnicas para hacerlo, o que te puedes fijar un presupuesto y te vas a alertar, oye, ya no tienes que gastarte más de 400, imagínate, euros al mes en supermercado. Cuando estés llegando a la cifra, tener una alerta que avise para no gastar más, porque en realidad puedes hacer técnicas, puedes comprar menos, puedes cambiar de compañías para mejorar tus tarifas, se puede hacer muchas cosas para que nuestro gasto, pues aunque podamos hacernos al final pues un gran viaje, podamos ahorrar para algo, ¿no? Que nos suponga un reto, una alegría, y porque es verdad lo que estás diciendo, oye, si los madrileños somos los que menos ahorramos, luego pues tendremos menos dinero efectivo para un fondo de emergencia si tenemos un accidente, o por ejemplo para hacernos un viaje. Entonces, yo creo que es importante el ahorro, desde mi punto de vista, pues para cosas así, ¿no? Porque nadie estamos eximes, ¿no? De que tengamos un accidente y un fondo de emergencia. Bueno, pues al final son seis meses de tu nómina que tienes que tener ahorrados y muy poca gente los tiene. Entonces, es importante ir poquito a poco empezando a ahorrar, controlar y ver qué podemos hacer.
¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos conseguirlo? Lupina Iturriaga, directora ejecutiva y fundadora de Fintonic.com. Muchas gracias.
Yo os animo, sí, que ahora ya con esta cuesta de enero, de verdad que es posible con Fintonic, sí. Que es que poder ganar kilos y no perderlos, que os metáis en la aplicación, porque de verdad que es mucho más sencillo y no hay que hacer esfuerzo porque es todo automático.
Muchísimas gracias.
Un beso,
Lupina,
fuerte, Lupina. Por cierto, nos comentaba Lupina de las comisiones
bancarias.
Tenemos un estudio que nos dice que el 59% de los consumidores quiere cambiar de banco por las comisiones que tiene que pagar.
Claro.
Es una encuesta elaborada por Bankimia.com que pone de manifiesto que evitar el cobro de comisiones sigue siendo el principal motivo por el que los usuarios de banca se irían a otra entidad financiera.
Bueno, pues ahí están los datos. Ahora los bancos que dejen de mirarse el ombligo y se den cuenta de que al final se les van a ir los clientes.
Por cierto, el 26% de los encuestados dice que muy probablemente cambiaría de banco o va a cambiar de banco durante ese 2014.
Lo dicho, mucho cuidado.
www.ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91-223-2717.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés EFC.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
En nuestra biblioteca en el día de hoy tenemos una novela que si tuviéramos que definir cómo es, si tuviéramos que encuadrarla en algunos géneros, pues tendría que ser entre la novela negra y la novela histórica.
Mira, es buen punto de partida, me gusta. Está ambientada en la guerra de una antigua colonia española, Sidi Ifni. Se titula Sergio, Todos los buenos soldados, y su autor es David Torres.
David Torres, que ya es conocido de nosotros, madrileño de la Quinta del 66, ya digamos hizo la mili con nosotros con punto de fisión, con la que recordamos ganó el premio Logroño de novela. Tiene también el premio Dasiel Hammett de la Semana Negra de Gijón con Niños de Tiza, y el premio Tigre Juan. Con El Gran Silencio quedó finalista del premio Nadal, nada menos. Ha publicado también libros de viajes, libros de relatos, de poesía. Es columnista habitual, recordamos, del Diario Público, y también es profesor en la Escuela Literaria Hotel Kafka. Lo tenemos ahí. David, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Te gusta la música que hemos puesto?
Sí, claro, Todos los buenos soldados, de Mateo Flecha el Viejo.
Eso es, del siglo XVI.
Sí,
Buen oído, sí que sí.
Estupendo. Bueno, aquí tenemos una duda, tienen una duda mis colegas, mis compañeros, porque se preguntaban esta primera hora, ¿por qué aparece Gila en la novela, David?
Bueno, Gila aparece porque por un capricho de Fernando Marías, que en realidad fue quien dio inicio a todo esto.
Mira.
Resulta que Fernando me contó que Gila había ido en la Nochevieja del 57 a animar a las tropas y fue a él un poco quien se le ocurrió la idea malvada de meterle en una trama criminal ahí en mitad de la ciudadela de Sidney. Y a mí me pareció muy atractiva la idea porque, claro, una ciudadela sitiada en mitad de una guerra, con la dictadura de Franco en medio y un montón de soldados dejados de la mano de Dios, y luego encima Gila como espectador, pues me parecía un cóctel irresistible.
Sí,
claro que sí. Bueno, un conflicto del que hemos hablado aquí precisamente, David, hace unos meses, a través de una obra de Chávez Nogales, que conocerás, ¿no?, de Sidi Ifni, sí. Esa guerra totalmente absurda, ¿no?, que obligó a morir, como dices, a muchos soldados por, digamos, una raya en la arena.
Sí, el libro de Chávez Nogales fue uno de los que utilicé para la documentación, porque en realidad hay muy poquito escrito sobre Sidi Ifni. Es una guerra que, si algo funcionaba en las dictaduras, como en la dictadura de Franco y en todas las dictaduras, es la propaganda, es a lo único a lo que se dedican, y por lo demás eso funcionó perfectamente. Se silenció que había un conflicto con tremendo, una guerra que desplazó a miles de soldados a la zona del Sáhara y de Ifni, y bueno, se ha ocultado también que hasta hoy poco sabemos de la guerra de Sidi Ifni, apenas hay libros escritos sobre el conflicto. Desde luego yo creo que ninguna novela, y históricos, pues los que hay son muy buenos, pero es bastante poco.
Pero tú has buceado ahí, a pesar de los pesares, de los obstáculos, has acudido, tengo entendido, a fuentes primarias, incluso a blogs de viejos veteranos, ¿no?, que han sobrevivido.
Sí, he estado mirando blogs de veteranos de Sidi Ifni, que en donde cuentan anécdotas tremendas, ¿no?, de cosas que yo metí en la novela, ¿no?, el absoluto desamparo que tenían esas tropas, ¿no? Iban con alpargatas, iban con mosquetones de la guerra civil, con más de 20 años de viejos, que no disparaban, que disparaban mal, y bueno, uno pensaba que si así trataba el régimen a su estamento favorito, sí, que era el militar, como debía estar el resto, ¿no?
Ajá. Bueno, volviendo a Gila, lo metes en un lío realmente solemne, ¿no?, y dramático, pero vamos también a un episodio que quizá mucha gente no conozca, y es que Gila sobrevivió a un fusilamiento, y aquí, a raíz de un susto que le dan, lo está rememorando, ¿no?
Ahí.
Sí, Gila, efectivamente. Durante la guerra civil, Gila tiene una vida tremendamente agitada, y cuando él es muy jovencito, en la guerra civil, en el viso de los Pedroches, sufre un fusilamiento, al cual sobrevive de milagro. Todos los compañeros mueren, excepto un cabo, el cabo Villegas, al que Gila salva la vida. Él sale intacto, el cabo con un tiro, y eso lo cuenta él en sus memorias, y entonces nací yo. Y él siempre lo contaba con ese humor tremendo y completamente desorbitado y absurdo. Decía, me fusilaron mal, ¿no?
Sí,
esa,
sí.
Esa es un poco la historia de Gila. Y yo creo que ese humor de Gila esconde no solo el absurdo, no solo la denuncia de una época, sino también la verdad.
Claro.
Yo creo que Gila era de los pocos que podía decir la verdad en aquella época.
Y además, efectivamente, conseguía siempre sacarnos una sonrisa. ¿Le vamos a ver así en todos los buenos soldados, también con esa personalidad o contando las cosas a su manera?
Sí, salen los monólogos de Gila, claro, porque el monólogo de la guerra él lo tenía escrito antes de Sidi Ifni, pero claro, en Sidi Ifni se encuentra con una guerra que es, claro, no es como las guerras te las cuentan en las películas y en esta, las guerras de verdad son muy chuscas. Las guerras de verdad están llenas de episodios pues tremendamente cómicos y bastante de humor negro, ¿no? Entonces él se encuentra con que esa guerra en donde los soldados van en alpargatas, donde van vendidos, se parece muchísimo a esos chistes suyos de es el enemigo que se ponga o el que se ponga el ingeniero que nos han mandado el cañón sin agujero, ¿no?
Uh-huh.
Pues esta es un poco lo crudo del humor de Gila, ¿no? Que no solamente es gracioso, sino que es verdad.
Refleja además...
Y no solamente es verdad, sino que es la única verdad que van a oír en décadas toda esa gente, ¿no?
Decía David que refleja además esa máxima a la perfección de que el bufón es el único que le puede decir la verdad al rey.
Sí, sí. Gil aquí pues coge un poco el digámoslo así, el personaje del Yurodivi, ¿no? Que decían los rusos, el único que podía decirle la verdad al zar, el bufón, el hombre que está de alguna manera tocado por la mano de Dios, por el ángel de la risa, y bueno, de hecho Gila estuvo en el estuvo actuando en el Pardo delante del caudillo. Uh-huh. Y desde luego Franco era una persona que no tenía mucho sentido del humor, por no decir ninguno.
Le gustaba más a Carmen Polo, ¿no?
Sí, no se sabe de nada que le gustara a Franco realmente, ¿no? Ni la comida, ni la bebida, eso ya lo dijo una vez, no recuerdo si fue Ruano o citando a don Juan, ¿no? Que decía que, bueno, que se podía esperar de un hombre que no le gustaba nada, no le gustaban las mujeres, no le gustaba el vino, no le gustaba el tabaco, no le gustaba nada. Y el humor tampoco. Y entonces Gila, en realidad encontró un valedor en Carmen, que se reía mucho con los chistes de Gila. Yo creo que probablemente porque no los entendía.
Bueno, está llena de escenas hilarantes, pero que dan de pensar. Bueno, aquí he recogido, por ejemplo, esa anécdota de una perra grande que aparece llamada España. Es toda una metáfora canina en este caso.
Sí, sí, sí. La novela empieza con una perra que se llama España y que es un perro de mil leches, ¿no? Como dice uno. Es que es en el fondo lo que somos. Somos un país de cruces, somos un país de aluvión, un país de frontera. Por aquí han pasado, pues todo, ¿no? Han pasado romanos, han pasado los griegos, han pasado los cartagineses, han pasado los moros, han pasado, pues en fin, cantidad de ellos, ¿no? Visigodos, y esta es un poco toda la tónica de la novela, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que luego va asomando una realidad que es muy cruda y que tiene que ver bastante con la... Con el pasado reciente de la guerra civil, ¿no? Las heridas que no se cierran.
Uh-huh. Bueno, iba a decir que los personajes están magistralmente diseñados, especialmente el sargento Armendáriz, yo creo que es el representante genuino de la Legión, ¿no? Y yo tengo una curiosidad, sí, te partes con él, pero hay escenas verdaderamente dramáticas, ¿no? Yo tengo una curiosidad porque creo que David y un servidor fuimos de los últimos que hicimos la mili, aquella obligatoria de un año, ¿no? Si la mili te ha valido para ilustrar alguna escena militar, por ejemplo, hay un diálogo aquí que es toda una declaración, dice... ¿Usted cree que esa es manera de hablar a un superior, que esté a sus órdenes no significa que sea superior? ¿No? ¿Qué significa entonces? Que soy su subordinado. Lea un diccionario y entenderá la diferencia. Bueno, David, yo por algo así similar estuve un fin de semana arrestado, no sé tú.
Bueno, sí, ese diálogo lo oí yo por teléfono a un brigada que era un personaje absolutamente maravilloso y que era además un hombre, prácticamente uno de los pocos militares de una pieza con los que me tropecé yo en la mili. Y en cuanto a la Legión, debo decir que yo conocí a algunos legionarios, pero años después, en un viaje que hice junto a nuestro común amigo Rafael Martínez y Mancas, un viaje que hice a Melilla, donde estuvimos por el Rif, conocimos allí a un coronel de la Legión, el coronel Benito Gallardo, que era un caballero de las pies a la cabeza, ¿no? Y que si lee, que no tiene nada que ver con la mayor parte de los legionarios que aparecen en la novela, y que si lee la novela me corre a gorrazos, ¿no?
Bueno, tenemos muy poco tiempo ya, David, pero al final aparece un Gila hastiado, cansado, que se plantea irse de España. ¿Eso fue así? ¿Lo sugieres tú? ¿Lo imaginas?
Bueno, Gila en sus memorias dice que sí. Uh-huh. Como en todas las memorias juegan con la propia el propio punto de vista, la perspectiva del escritor. Entonces, en realidad, la historia de Gila es más compleja, porque todo lo que yo saco en la novela sobre Gila, salvo los propios episodios de la novela, son reales. Uh-huh. Es decir, la estancia en la cárcel, sus peleas con un censor, zaragozano al que le rompió la cara, su pasado de sparring de boxeo en un cuartel, uh-huh, en el que hacía de sparring para un boxeador que se llamaba Rodas, y por supuesto su fusilamiento, los chistes, todo eso. Y hay una cosa muy curiosa que es la separación. El Gila se separa. En la España de la época es algo inverosímil, pero él lo cuenta tal cual, ¿no? Porque era muy difícil conseguir un divorcio, ¿no? Eso le tuvo que costar Dios ayuda. Entonces ahí hay una historia que yo no he indagado de qué tiene que ver en realidad con la huida de...
Eso sería para otra novela, para...
Exacto,
otro escrito.
Que seguro queda. David Torres, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo fuerte. Noticias hasta y luego pronto. Volvemos los de hoy en Madrid.